Bon dia, Paco.
I buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
Sí, que son molts. ¿Cómo estem?
Pues bien, vamos a hablar un poquito primero de baloncesto, ¿no? Lo sí, primero de todo, dar mi solidaridad al presidente del club de fútbol de Formentera, porque últimamente tiene un montón de líos y la verdad es, imagino que lo debe estar pasando bastante mal.
Pensaba que anaves a dir la meva solidaritat amb en Florentino Pérez.
¿Por?
No, per parlar. Ahir va tenir un petit contrapeu.
Fíjate, yo creo que a Florentino Pérez el fútbol no le gusta mucho.
¿No?
Me parece que para él el fútbol es un medio para alcanzar un fin.
Muy bien.
El fin ese que decía Piqué de los...
De Llotja al Bernabéu, ¿no?
Exactamente, que también existe también en otros clubs, ¿no? También
segur.
Existe en Barcelona, por ejemplo.
Bilbao, seguro.
Bilbao. Cuanto más grandes son las ciudades o cuanto más acceso tienen al poder, pues evidentemente pues en esos sitios pues se mueven más conversaciones que al final pues de las personas que al final deciden de verdad sobre el país, ¿no? Lo que todos sabemos como son los
lobbies,
los Florentino sí. Pérez, los
Poder Factor.
Villalonga, nuestro vecino, Rafael del Pino, uh-huh. Sotelo, pues esas grandes familias que gobiernan España y algunas Benedizo que, como Florentino. Digo Benedizo no como insulto, ¿no? Sino como porque es una persona que ha llegado al poder viniendo de una familia normal, ¿no? Como Florentino Pérez, ¿no? Y al final, pues ahí es donde se mueven los negocios.
Muy bien. ¿Qué nos explicas de básquet?
Pues mira, en baloncesto. Lo primero de todo, este año se ha acabado seguramente el negocio más ruinoso que ha tenido la NBA en su historia. La NBA estaba atada con un contrato con los hermanos Silna, que eran propietarios de un equipo que no sé si te sonará, que se llaman los Spirit of San Luis.
No.
¿A ti te suena lo que era la ABA?
ABA, bueno, me suena el Dancing
Aparte
Queen,
del grupo.
Waterloo.
No. Pues en los años 70... Hubo dos ligas simultáneamente en Estados Unidos. Una era la NBA, que era la más antigua, y luego se creó como otra liga que como era los más rebeldes, ¿no? Que jugaba en una liga que se llamaba ABA, donde había más presencia de jugadores afroamericanos, más espectáculo, y que jugaban con un balón de colores. Eso sí te recordará, porque lo del balón de colores es muy icónico, incluso si no has visto o no sabes, se ha visto muchas veces.
Una pelota de colores, no es aquella blava, blanca y vermella.
Exacto, lo ves como sí que te sonaba.
Sí, sí, que es pues, lo que jugaban los Harlem Globetrotters también, ¿no?
Sí, también jugaban los Harlem Globetrotters, que otro día hablaremos de los Harlem Globetrotters y cuál es su verdadera existencia que no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Pues l'ABA era una liga que paralelamente...
Aquesta pilota de colors és l'última que en els concurs de triples tiren, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en los concursos de triples esta última pesa algo más. Por eso vale 2 puntos, porque tiene una mayor dificultad para encestar. Pues esta liga se desarrolló durante más de una década compartiendo con la NBA y bueno, era un momento además en el cual el baloncesto estaba un poco en crisis dentro de Estados Unidos. Había más seguimiento al juego entre universidades que el juego profesional y el hecho de que hubiera dos ligas pues hacía inviable y al final la existencia de las dos no y al final hizo que las dos ligas se absorbieran en una. Hubo varios equipos que fueron absorbidos y han terminado jugando finalmente en la NBA, como por ejemplo los Nets, los Nuggets, los Pacers o los Spurs, los San Antonio Spurs, donde juega ahora Pau Gasol, pero hubo un equipo que se quedó fuera por muy poco, que fueron los Spirit of San Luis, que era un equipo de la ABA. y claro, sus propietarios, que eran los hermanos Silmas, decepcionados, pero consiguieron arrancar un acuerdo que en aquel momento pareció insignificante, que era que al menos durante una serie de años tenían que recibir una séptima parte del contrato de televisión de los equipos que se habían ido a la NBA. Total, en aquel momento, claro, hablamos de una época en que el baloncesto no movía tanta gente en Estados Unidos, ni movía tanto dinero, pero esta séptima parte, a lo largo de los años, hasta el 1 de enero de este año, que se ha acabado el contrato que le ligaba a la NBA, le ha costado a la NBA 300 millones de euros.
¿Y cómo es uno que estos germans?
Silna.
Silna, ¿d'on son? ¿De quin origen tenen?
Bueno, no tengo ni idea.
Perquè no pareix un cognom massa anglosaxó, massa...
Bueno, tú ten en cuenta que en Estados Unidos la mayoría de la gente ahora mismo...
De fora sí, però fa 40 anys o fa 30 anys, no, que no fossin indis o...
No, yo creo que debían ser polacos o alemanes, por el apellido deben ser polacos o alemanes. Y te digo, ahora mismo, si realmente en la NBA, si ves los apellidos, muy pocos apellidos son anglosajones. Actualmente entre apellidos o... Bueno, anglosajones teniendo en cuenta que sean de Inglaterra.
Sí.
Porque si ves apellidos... Donald Trump, por ejemplo, en realidad se cambió el apellido, pero sus orígenes son alemanes.
Sí, sí, sí.
¿Sabes por qué se cambió Donald Trump el apellido, no? El apellido lo cambió el padre de Donald Trump, porque, bueno, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues no estaba muy bien visto ser alemán, y porque la mayoría de sus clientes eran judíos. La mayoría, él tenía muchos bloques de pisos que alquilaba y la mayoría de sus clientes eran judíos.
Vaya.
Pero digo, la mayoría de Estados Unidos, pues hay muchos apellidos rusos, polacos...
Sí, sí, por las condados italianos, sí.
Exacto. Estados Unidos es un crisol de culturas, y realmente eso es lo positivo de Estados Unidos, que aunque tienen muchas cosas negativas, también tiene muchas cosas
positivas. Encara es más positivo que Canadá. Sí.
¿Sabes? Y luego, pues si quieres otras ya más noticias más de ahora, ¿no?, de la NBA, es que LeBron James ha conseguido sobrepasar el séptimo, o ha conseguido alcanzar el séptimo puesto de los mejores anotadores de la historia, siendo también el jugador más joven en llegar a los 30.000 puntos. Hay que recordar que LeBron James, con 18 años, pasó directamente del instituto a la NBA, no tuvo paso por la universidad, como por ejemplo ahora que es obligatoria, con lo cual tiene uno o dos años más que otros grandes mitos. Por ejemplo, Michael Jordan jugó, si no recuerdo mal, 3 años, Magic Johnson jugó 3 años, Larry Bird jugó los 4 años reglamentarios. Antiguamente era obligatorio cumplir todo el ciclo universitario en la NBA, en la universidad, para pasar al NBA. Solamente podías salir si te declarabas elegible por pobreza, o sea, si tu familia era muy pobre y conseguías demostrarlo, podías adelantar un año o dos el salto a la NBA, máximo 2 años, y la mayoría de los jugadores pues o completaron o se fueron en su último año de universidad.
¿Quién es el máximo anotador?
Sí, ¿perdón?
¿Quién es el máximo anotador de la historia?
Pues, hombre, yo me imagino ahora mismo, a bote pronto me pillas así, pero yo me imagino que Karim Abdul-Jabbar, porque fue varios años el máximo anotador de la NBA y porque jugó hasta los 42 años con muy buen nivel. Además, también Karim Abdul-Jabbar es el jugador con más MVPs, con más premios de liga regular. Digamos que el MVP sería aquí lo que nosotros llamamos ahora aquí, por ejemplo, el Balón de Oro, ¿no? El Balón de Oro en Europa, pues sería lo que es en la NBA considerado el MVP. Diríamos que en este caso sería Jabbar. Lo que pasa es que, extrañamente, no sé si es por el espacio de tiempo que ha transcurrido, ¿no?, o porque quizás jugó más años y nosotros lo recordamos más, el Karim Jabbar, más tarde, que no era tan dominador, que a los ojos de todo el mundo, a los ojos de la historia, el jugador más dominador de la NBA ha sido Michael Jordan. Pero realmente Jabbar es un jugador que en su juventud era físicamente un portento.
Muy bien.
Y bueno, luego una noticia también, ¿no?, está positiva, teniendo en cuenta lo que pasaba en los 70. Ahora el baloncesto está en su época dorada, el baloncesto de la NBA, y ha pasado a ser el segundo deporte en Estados Unidos, por delante del béisbol. Antes era el tercero, detrás del fútbol americano, de béisbol. Ahora ya en seguimiento es el segundo, solamente detrás del fútbol americano. Estamos hablando de seguimiento en Estados Unidos. Ya fuera de Estados Unidos, el baloncesto tiene mucho más seguimiento que cualquier otro deporte. Y yo me atrevería a decir que a nivel mundial incluso más que el fútbol, porque el baloncesto, por ejemplo, en China, que son ya 1.000 y pico millones de personas, pues, cada vez que decimos algo seguramente van subiendo de mil en mil, ¿no?
1.300 millones de personas.
¿Sabes? Y el baloncesto en China es prácticamente ya un deporte número uno.
¿Y això ho calculen en audiències televisives?
Claro, en audiencias televisivas. Allí sabes que lo tienen todos muy estudiado. Estados Unidos es el reino de la estadística. Y bueno, no sé si has visto la película Moneyball, ¿no?, es donde se aplican las estadísticas al funcionamiento de jugadores. Aquí ya se está aplicando también algunos equipos de fútbol. En la NBA, por ejemplo, lo aplican los Celtics y los Houston Rockets. Y Estados Unidos es el reino de las estadísticas, y hay estadísticas prácticamente de todo.
Moneyball, que va de béisbol, ¿no?
Moneyball va de béisbol, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
I escolta, pero bueno, ya está aplicado a todo, ya.
Y el cuarto sport deu ser el hockey sobre gel, ¿no?
El cuarto sport es el hockey sobre gel.
Y después ya venía la posición del fútbol, que poco a poco se va a hacer un lloc, ¿no?
Sí, sobre todo por el momento de población latina y población más europea, el fútbol, pero el fútbol tiene muy poco impacto en Estados Unidos, salvo en el sector femenino. En el fútbol es el deporte mayoritario femenino y se juega en las universidades.
No, als Estats Units ha arribat a finals del Mundial i de Jocs Olímpics, sí.
Però en el aspecte masculí le cuesta mucho crecer al futbol y yo creo que le va a costar mucho. Deportes como el béisbol y el futbol americano son deportes nacionales.
Está molt arraigat, sí, sí.
Claro, es un poco que solo entienden ellos, un poco como nosotros aquí los toros, ¿no? En España. Aunque no sea los toros no sea un deporte. O bueno, alguna gente también dice que es un deporte, ¿no? Pero bueno, no me refiero que a nivel de propio, ¿no? Que es una cosa que solo entiende la gente de allí, o en este caso pues la gente de aquí. Y el baloncesto es un deporte muy espectacular. Claro, lo tienes que vivir también desde pequeño. El fútbol aquí la gente le pasa un poco como al béisbol. Es mucho más complicado, es mucho más lento, lo tienes que vivir desde pequeño. El baloncesto, sin embargo, aunque no te guste, si vas a un partido de la NBA, vas a disfrutar igual. Aunque no lo hayas visto nunca, por las acciones que son más espectaculares y también por todo el espectáculo y la mercadotecnia que va alrededor de los partidos.
Vaig fixar l'altre dia que vaig veure un partit que encara hi ha les cheerleaders, ¿eh? Això durarà sempre. I tot l'espectacle.
Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, lo que hay es muchas en equipos, ¿no? Que sobre todo de zonas, digamos, un poco más abiertas de Estados Unidos, un poco más modernas, lo que hacen es mezclar cheerleaders chicos con chicas. Ah, ¿no? Para evitar un poco pues todas las acusaciones estas que pueda haber de machismo. Las cheerleaders más famosas de en Europa también hay las cheerleaders más famosas de Estados Unidos son las de los Lakers, porque grandes actrices han salido de las cheerleaders de los Lakers. Muchas chicas jóvenes que llegaban a Los Ángeles para ser actrices, pues una manera de ganarse la vida era ser cheerleader de la Lakers y desde ahí accedían a la gran pantalla, por ejemplo Meryl Streep. Y luego
si no hubiese dicho mai Meryl Streep tú cheerleader de los Lakers,
bueno, cuando era joven. Y luego las más famosas de Europa son las famosas cheerleaders del CSKA de Moscú, las zorritas rojas le llaman, creo, si no recuerdo mal.
Bueno,
en Barcelona también hay un grupo de cheerleaders bastante buena.
Sí, sí.
Del Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo, en el Fútbol Club Barcelona de baloncesto, lo único bueno son las cheerleaders.
Em sembla que en Pau Gasol va tenir una nòvia un temps que era cheerleader del Barça.
Sí, que havia sido cheerleader del Barça. Bueno, tú sabes que en Estados Unidos está prohibido que las cheerleaders se relacionen con los jugadores. Lo tienen prohibido tanto ellas como los jugadores. Y me imagino que en Europa se sigue más o menos el mismo procedimiento, pero al final es ridículo, ¿sabes?
Ya una atracción, ya.
Hay una atracción allí. Te imaginas en el fútbol, no estaría mal, ¿no? Que hubiera cheerleaders en el fútbol para descanso, que hubiera actuaciones musicales. Yo creo que al final el fútbol, aquí en Europa, también irá un poco hacia eso. Quizás, fíjate que se han planteado incluso en el fútbol europeo empezar a hacer tiempos muertos.
Sí.
Igual que en el... Y no es por un hecho del juego, porque la riqueza táctica del baloncesto es mucho mayor que la del fútbol, y entonces incide mucho más el entrenador parando el partido en el baloncesto que en el fútbol. Pero la clave está en los anuncios que se emiten justo en ese momento en el cual hay tiempo muerto. Y este es el hecho de que en Europa se empieza a plantear el fútbol. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en la NBA, donde los partidos duran bastante más que en Europa, uno de los hechos que hacen que duran más es que hay unos tiempos muertos que son los tiempos muertos de televisión. O sea, es un tiempo muerto que no lo pide ni el entrenador, ni un entrenador ni otro, sino que están programados por si nadie pide un tiempo muerto, que se haga el tiempo muerto y se para el partido para poner... Porque ellos tienen claro que al final lo que te lleva hacia el éxito son las estrellas, y para tener estrellas hay que pagarlas.
Por descontat. Venga, va.
Bueno, noticias locales. Yo creo que la noticia local que no podemos hacer... O sea, que tenemos obligada referencia es la noticia de la sentencia de las casas de Punta Gavinu, de una casa. Es verdad que el periódico Divisa lo sacó anteriormente, antes del diario Ibiza, que lo sacó ayer. En el periódico Ibiza hablaba de varias casas. En el caso del diario Ibiza habla de una casa. Es verdad que es una casa. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre... O no ha admitido el recurso del Consell sobre una casa. Otra casa, que es la... En este caso la casa del dueño de Mango. En la próxima casa, que es de nuestro vecino Rafael del Pino, el dueño de Ferrovial, saldrá la sentencia pronto y normalmente se espera, yo creo que el Consell espera que también se rechace el recurso. La verdad que en el derecho administrativo es muy, muy difícil que el Tribunal Supremo cambie una sentencia.
Ya.
O sea, al final lo tienes que hacer casi, casi por obligación, pero la realidad es que el índice de éxito en recursos al Tribunal Supremo, en el caso de ser del derecho administrativo, es bajísimo. Yo me imagino que, por ejemplo, también es uno de esos de los hechos, por ejemplo, o de aquí no se reclamará al Supremo la sentencia de Castellones, por ejemplo, que ya se sabía que prácticamente pues habría muy pocas posibilidades de éxito. Bueno, escuchamos las explicaciones ayer aquí en Radio Illa, ¿no? De
Alejandra.
De Alejandra, que yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Explicando, aunque es verdad que algunas dudas quedan ahí, ¿no? Todavía, y bueno, pues yo creo, como ciudadano, espero que sean subsanables las deficiencias y que de eso no se derive ninguna responsabilidad civil subsidiaria al Ayuntamiento de Formentera, porque estamos hablando de casas de un alto valor económico. No estaríamos hablando, como el caso de Castellones, de un dinero, y digamos de un millón y medio, sino que estamos hablando de una cantidad bastante superior, porque además el hecho de que no se pudiera subsanar una haría que no se pudiera subsanar la otra, porque las causas son las mismas y estaríamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, y esperemos que no sea así, ¿no? Y hasta en cuanto a los temas políticos y eso, pues para eso ya está la oposición, ¿no? Que supongo que lo llevará al pleno y preguntará. Y supongo que el equipo de gobierno dará las oportunas explicaciones. Y si no, como ciudadanos, pues tenemos que exigir que dé las oportunas respuestas, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, luego quería... No sé cuánto tiempo nos queda, Bernat.
Nos quedan 5 minutos.
Bueno, pues mira, hay una noticia que sale en Sataka. Sataka es una página, una web de noticias... digamos, sobre electrónica, sobre tecnología, ¿no? Y traía un artículo bastante interesante sobre el fascinante mundo de los inodoros electrónicos japoneses. Sensores, microchips y lo que está por llegar. Lo que está por llegar es que los comandos actúen mediante la voz, porque tú sabes que ahora la inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto, Siri, Cortana, el Google, ¿no? El OK Google, ¿no? Este famoso que tenemos en los teléfonos móviles o en el quien lleve iPhone, pues el Siri, ¿no? Pues es el siguiente paso, ¿no? Que mandarle al inodoro que haga las funciones a través de los comandos de voz. En Japón es muy curioso porque existen estos inodoros no solamente en casas privadas, sino también en casas... en zonas públicas, en váteres de metro, en váteres de aeropuertos, y lo podíamos ligar un poco aquí, porque sabes que aquí se van a prohibir las toallitas, ¿no? Pues realmente, aunque parezca una tontería, ¿no?, de los japoneses, digamos que raros son, estos inodoros lo que pueden ser es la salvación de todo eso y evitar las famosas toallitas.
Recordem que els lavabos, els vàters japonesos, el que fan és espitjar aigua, ¿no?
Bueno, tienen función, primero de calefacción, con lo cual cuando te sientas, pues tienen el váter, digamos, calentito para que no sientas esa diferencia de temperatura. Te puede poner, si quieres, música relajante. Caray. Después tiene unos chorros diferentes, porque tiene unos botones dependiendo de si eres hombre o mujer para que el chorro sea diferente.
Caray, que no faci...
Hay algunos incluso que tienen función enema, los más caros.
Qui no evacui així es que té un problema, sí.
Y luego además, tiene secador, que es lo que íbamos de las toallitas, porque se te limpia, ¿no?, primero, y después tiene como un secador con aire templado que te seca. Y haría las funciones de las toallitas, y además, pues ellos lo que deciden, sobre todo los japoneses, que ahora están intentando... internacionalizar sus inodoros, es que ahorra en detergente, ahorra en agua también, porque lleva sistemas inteligentes de uso de agua, y además pues ahorra sobre todo en papel y es mucho menos destructivo para el medio ambiente.
Yo, Paco, en una altra vida vaig passar uns anys a l'Índia quan era molt jovenet, i a la majoria de vàters públics no hi havia paper, hi havia un poal d'aigua. Aleshores, la meva experiència amb l'aigua i els vàters... No,
claro, jo, però perquè ahí era diferent.
Sí, era
diferent. En els països àrabes, en els hotels dels països àrabes, tienen como una especie de tubería hacia arriba que tú le aprietas y sale el agua. Yo la primera vez que lo vi digo, coño, ¿qué? ¿Sabes?
Sí, sí.
Perdón por la presión ahora que por las horas que estamos. ¿Qué es esto, no? Y después ya lo comprendí. Pero bueno, estos japoneses es mucho más. O sea, son chorros que además tú lo puedes dirigir, que además te seca. Y realmente, oye, pues es una opción para el papel y no tener que talar árboles. Bien pensado, ¿sabes?
Sí, sí.
Oye, a lo mejor ahora nos parece una tontería y dentro de 10 años esta es una cosa que está totalmente asumida en todos los hogares. En Japón ya el 80% de los hogares tienen... No que tiren agua, que son todos, sino que son inteligentes con secador, con calefacción, con música, y que para ellos son funciones, digamos, básicas. El 80% de los hogares japoneses, ¿no? O sea, no es...
Sí, sí, no. Ya están bien implantados. Sí,
exacto.
Sí. Muy bien.
Y bueno, y nos quedan 2 minutitos.
Sí.
Pues mira, traía una noticia. ¿Sabes que aquí fue de los primeros sitios que hablamos de Tabarnia?
Ah, es verdad, sí.
Si te acuerdas, pues yo lo comenté que estaba surgiendo esa plataforma. Ahora eso ya ha cogido fuerza y tal. Y la gente se muestra escandalizada y como... Bueno, porque en parte es una broma, pero en parte puede ser una cosa seria.
Ahora
porque sortit... Tabarnia ya existe.
Ahora sortit Catabarnia.
Porque mira, Tabarnia, te digo que ya existe porque Tabarnia existe. Tabarnia es Madrid. No sé si tú sabes que Madrid formaba parte de la comunidad de Castilla la Nueva.
Sí.
En la cual... formaban parte por lo que ahora son toda la comunidad de Castilla-La Mancha, excepto Albacete, pero una gran parte de Albacete era parte de la provincia de Cuenca. Luego en el siglo XIX todo el sistema provincial cambió, pero Madrid siguió en Castilla-La Nueva, a Cuenca le quitaron gran parte de su territorio que pasó a ser Albacete, que en ese momento era provincia de Murcia. Por ejemplo, nosotros que somos, yo soy de Cuenca, soy de una parte cercana al Albacete, donde con los pueblos que antes formaban parte de la provincia de Cuenca tenemos una gran relación histórica. Pues eso se quebró, ¿no? Y se separó no solamente de provincias, sino de comunidad en el siglo XIX. Y luego en el siglo XX, en la etapa preconstitucional, cuando ya se hablaba de las comunidades autónomas, hubo una decisión que fue separar a la Comunidad de Madrid de Castilla la Nueva. También basado en cuestiones económicas, ¿eh? A nosotros, evidentemente, a lo que es a los manchegos, nos dijeron que era por el bien nuestro, pero en la realidad que era bien por el bien de los madrileños.
Claro. Bueno, gracias, Paco.
Gracias a vosotros, chicos.
Paquete Punt Històrics. Bon dia.
Radio Illa. Són les 9.